Estás en Quack FM, escuchado Radio 50 y Pico, que es un programa de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial y para el resto del mundo en las webs quackfm.org y fegaus.canalsenior.es. En la app gratuita para iPhone y Android, Quack FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Ourense, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto y Julio desde A Coruña y Margot desde Lugo, que será quien conduzca este programa número 2 de nuestra cuarta temporada.
Damos la bienvenida a Radio 50 y Pico a Rosy desde la Universidad de Vigo. Bienvenida, Rosy.
Muchísimas gracias. Buenos días. Empiezo, pues eso, dándoos las gracias al equipo de Radio 50 y Pico y a la audiencia, por supuesto, y agradeceros la paciencia y dedicación que habéis tenido conmigo para explicarme el funcionamiento de esta radio. Asimismo, doy las gracias también a Alejandro y a Ramón por depositar la confianza en mí para que me uniese a esta familia de voluntarios que hacen una labor excepcional. Espero estar a la altura y sé que estáis ahí para ayudarme en lo que necesite. Muchísimas gracias.
En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Pero sobre todo queremos hacer que lo paséis muy bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos. Damos paso a las noticias de los campus y empezamos por A Coruña, que nos trae la presidenta de la asociación Adalleus para que nos hable del inicio del curso. Buenos días, Marisa. ¿Qué programa vais a desarrollar?
Como tenemos problemas con Coruña, pues seguimos con Vigo.
Os voy a informar de los talleres que va a realizar la Extensión Universitaria de Vigo para el primer cuadrimestre. Unos talleres muy interesantes para todos los gustos y necesidades. Entre ellos están Introducción a la Egiptología, Anatomía de la Composición y Canción Contemporánea del Rock, Identificación de los Hongos, Cogumelos, nivel 1 y 2. Cosmética natural aprovechando lo que se ofrezca en el contorno, agricultura orgánica, diseño, planificación, implantación y manejo de la huerta orgánica. Iniciación al teatro, aula de música y baile tradicional gallego, canto, percusión y gaita. Taller de costura creativa para reciclar prendas y darle una segunda vida. Introducción a la cata y tipología de los vinos de Galicia, España en general y Portugal.
En Santiago, de la asociación, además de las actividades ordinarias, coro, pandereta, estimulación cognitiva, taller de lectura en lengua gallega y castellana, para este curso también están organizando un taller de relajación. El viernes día 6 de la semana fue la apertura de curso para socios, profesores y acompañantes con unos pinchos y un vino que pudimos vernos y iniciar el nuevo curso. El día 20, día 28, habrá una excursión a Sobrado dos Monses y a Friol. Y ya os iré informando más adelante de más cosas.
Nos vamos a Ourense, seguimos con Ourense.
Hola, buenos días. La Asociación de Estudiantes de Aulas de Formación Aberta para este primer cuatrimestre tiene previsto las siguientes actividades. En principio, el día 10 tuvimos un acto de bienvenida para los nuevos estudiantes del curso 23-24 y tuvimos la ocasión de volvernos a reencontrar con la gente de los cursos anteriores, así como los exalumnos. Para el día 20 de octubre tenemos nuestra primera salida dentro del programa Conociendo Ourense. Se realizará una visita a la zona del Ribeiro, en la que se visitarán, entre otros lugares, la Estación Enológica de Galicia, la bodega Viña Costeira, el Paso de Toubes y la Vila de Rivadavia.
El pasado jueves 5 de octubre tuvo lugar en la sede de la Rectoría de la Universidad de Vigo una reunión de las tres asociaciones, Aulas Abertas de las tres asociaciones de la Universidad de Vigo, Aulas Abertas de Ourense, Aulas Abertas de Vigo y ASAEX, con el rector de Vigo, don Manuel Reigosa, así como con la vicerrectora do Estudantado. Se trataron de diversos temas y problemas comunes a estas tres asociaciones en su relación, así tanto con las autoridades académicas de los responsables de los ciclos de los programas universitarios de mayores, así como el papel que se da a las mismas ante la implantación e implementación de este nuevo ciclo. En cuanto a las actividades propias de ASAEX, tenemos el día 26 de octubre un petisco y estamos en plena renovación de bases de datos y os seguiremos informando a través de nuestro correo como siempre. Gracias.
Volvemos a Coruña a ver si Marisa Mauriz está.
Hola, buenos días. Como viene siendo habitual desde hace unos años, Adalleu siempre comienza con mucha intensidad el curso, siendo un claro ejemplo el viaje a Zamora de 3 días que vamos a realizar a finales de octubre. Pero también tenemos ya programadas y con fecha asignada un montón de actividades más cuya información está disponible en nuestra página web www.adalleus.org y que también publicamos en nuestro Facebook. El pasado miércoles día 4 hemos presentado la asociación a los alumnos de primer curso y a día de hoy tenemos ya 40 nuevos socios de primero, sobre todo, por lo que en este momento ya somos casi 550, lo cual nos indica el gran interés que tienen los compañeros, tanto los antiguos como los nuevos, hacia nuestras actividades y nos obliga a seguir trabajando y esforzándonos para que todos ellos tengan la oportunidad de disfrutar de la actividad que más les interese. Y por último, para el próximo año tenemos un gran evento en septiembre de 2024, ya que Adalleus organiza en representación de FEGAUS las 22 jornadas internacionales sobre asociacionismo en los PUMS, de lo cual ya os iremos informando. En definitiva, no podemos parar en ningún momento.
Hoy tenemos con nosotros a don Alejandro Otero, que como presidente de FEGAUS ha sido requerido para participar en un importante proyecto sobre inteligencia artificial.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros y felicidades por todo el trabajo que estáis haciendo, que es un orgullo para FEGAUS tener un equipo como vosotros. Quiero agradeceros el poder estar presente en este segundo programa de la cuarta temporada para explicaros un poco nuestros proyectos para el año 2024. Entre ellos está la inteligencia artificial. Bueno, ya hacía tiempo que nosotros estábamos intentando cambiar y mejorar la forma de que estamos dando nuestras sesiones de formación y en todos los programas que tenemos. Y surgió la idea de poder utilizar la inteligencia artificial para mejorarlos y darle un cambio radical a todo lo que estábamos haciendo. En estas divagaciones que teníamos y en estas reuniones que estábamos intentando buscar una solución, pues surgió que un equipo de la Universidad de Vigo que está trabajando en inteligencia artificial nos pidió la colaboración de FEGAUS para participar en este proyecto. Ya hicimos 2 reuniones y a nosotros lo que nos enseñaron, por lo menos a mí, me encantó y era lo que verdaderamente estábamos buscando. Un sistema que va a cambiar radicalmente cómo estamos dando la formación y que va a ser muy amigable y que la gente disfrutará mucho más de todo lo que estamos impartiendo. Os digo, inicialmente, que próximamente, cuando os conectéis a un programa de FEGAUS, ahí, os van a saludar personalmente. Es decir, cuando os conectéis al programa, habrá una voz que te diga: buenos días, Alejandro, ¿cómo te encuentras? Y tú le dices: pues me encuentro bien. Y entonces iniciáis un diálogo y el programa te va a decir exactamente lo que vas a ver durante la hora que va a durar la sesión. Es un programa que hay que verlo, hay que experimentarlo, de lo que significa todo esto. Por ejemplo, yo le he hecho una pregunta al programa, me conecto con el programa, me saluda y le dije: mira, quiero ir al cine hoy a ver una película de vaqueros. Y el programa me contesta: mira, si quieres ver una película de vaqueros, vete a internet, que tienes cantidad de ellos, porque en Vigo hoy no se está proyectando ninguna película de vaqueros. Fijaros lo que es, que me ha dicho que en Vigo ya no había ninguna película de vaqueros. Pero todavía más, me dice: si quieres, te digo exactamente dónde puedes localizar una película de vaqueros en internet. Y se me conecta con internet y me enseña una serie de títulos de películas de vaqueros que puedo asistir a su proyección y a verla. O sea, es un cambio tan radical, que nosotros queremos emplearlo, por ejemplo, en la banca. Y en la banca lo que pretendemos es que cuando una persona quiera manejar un cajero, que esa persona se conecte con el cajero de la banca en la que está trabajando. Y esto nosotros estamos utilizando un cajero universal, que no sabemos ni de qué banco es. Pero con la inteligencia artificial vamos a conseguir que el entrenamiento y la formación de cómo utilizar un cajero sea el cajero de la banca con que la persona trabaja. O sea, Alejandro, es un cambio.
Creo que se nos está yendo de tiempo. Creo que tenemos todos muy claro el programa y me parece que deberíamos quedar para otro día, porque esto merece la pena que sigas explicándonos con más detalle todo lo que va a significar la inteligencia artificial. Pero hoy lo tenemos que dejar aquí porque...
Mira, perdona, yo quería solo hacerle una preguntita, porque va a ir a una conferencia de Concha Monge. Y Concha Monge es una experta en inteligencia artificial, pero en el área de robótica. Como tenemos un programa de la soledad no deseada, a mí me gustaría, si tienes oportunidad en la conferencia, que le preguntaras qué va a aportar la robótica a los hogares.
Pues yo voy a asistir concretamente a ese programa y os he invitado a todos vosotros, porque se va a hacer en diferentes localidades. En Vigo, concretamente, sí. Es el día, me parece que es el día 15. Y yo ya tengo plaza y lógicamente se lo preguntaré.
Tienes el día 18 a las 7 de la tarde.
El día 18, efectivamente. Sí, sí. A las 7 de la tarde, efectivamente. Pues es una pregunta que le haré, porque ahora nosotros, todo lo relacionado, por ejemplo, mañana por la tarde tenemos la tercera reunión con la Universidad de Vigo.
Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro.
Y tendrás que volver, ya te lo decimos. Vale, gracias.
Muy bien.
En nuestra sección literaria hay un libro para ti, disfrútalo. Vamos a hablar de Ernest Hemingway, porque este año se han cumplido 100 años de la primera visita del autor a España. Los conductores de esta sección han descubierto que todavía se puede decir algo nuevo sobre el escritor y España. Todo comenzó este verano con unas charlas a las que acudimos puntualmente. Tienen lugar los jueves del verano bajo el título Los Parlamentos del Concejil. Uno de esos jueves, Antonino González Canalejo nos habló de Ernest Hemingway. Un brevísimo perfil de Antonino González Canalejo, que nació en el Barco de Ávila, una pequeña villa castellana que tiene actualmente 2.400 habitantes.
Antonino González es licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y desde 1973, fecha en que se graduó, ha estado al frente del negocio familiar, la farmacia Canalejo, que había fundado su abuelo Pedro Canalejo en 1878 y que desde el 2019 regenta su hija María. Su currículum es muy extenso. En la vida universitaria ha sido docente en las universidades de Alcalá de Henares, Salamanca, Carlos III de Madrid y la UNED. En el compromiso con su lugar de origen fue alcalde de la localidad durante los 12 primeros años de democracia. Ahora es cronista oficial de la villa desde el 2021. En 2015 presentó en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca su tesis doctoral sobre el regeneracionismo y la institución libre de enseñanza en el descubrimiento de las montañas españolas, Guadarrama y Gredos, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude.
Buenas tardes, Radio 50 y Pico está hoy con Antonino González Canalejo, que acaba de pronunciar una interesantísima conferencia cuyo título todavía, no quiero desvelarlo hasta más adelante. Muchas gracias, Nino, por tu tiempo. Conocíamos de ti, o al menos conocía yo, tu interés por la Sierra de Gredos porque eras el experto. Es decir, bueno, en algún momento tus hijos, mis sobrinos, mi hija han compartido contigo la experiencia de ir a la sierra y el conocimiento que les proporcionabas. Pero, ¿cuándo te vino esa afición?
Pues esa afición me la inculcó mi padre. Mi padre era médico, fue Boy Scout hacia los años 20 del siglo pasado. Y él amaba mucho la naturaleza, la Sierra de Béjar, y fue el que me inculcó la afición por la sierra. Y de hecho, las primeras excursiones eran a Solana, concretamente a la Laguna del Duque, a pescar. Luego ya empezamos a tomar otros vuelos y finalmente mi maestro, mi gran amigo, fue Aurelio Delgado, montañero, fundador del Grupo Almanzor de Ávila.
Ajá. Yo desconocía, ahora buscando en internet parte de lo que hay publicado sobre ti, he visto que tienes mucho publicado sobre esa parte, sobre Gredos, la sierra y en fin. Pero desconocía tu afición a la lectura y tu profundo conocimiento de algunos autores. ¿Cuándo te vino esa afición también?
Bueno, pues yo tuve la suerte de tener muy buenas profesoras, aquí en el Barco de Ávila, concretamente Lola Burdiel, de literatura, sí. Y también un sacerdote, José Soria, que nos daba también historia. Y bueno, de hecho, yo siempre he sido aficionado a la lectura porque también me lo inculcó mi padre. Y bueno, pues he leído más o menos a lo largo de mi vida muchas cosas. Cuando se inauguró, yo estudié el bachiller superior en Béjar. Cuando se inauguró la Casa de la Cultura, yo fui de los primeros que en apuntarse a la biblioteca. Y yo leía entonces, ya estaba en los cursos próximos a la universidad, y yo leía a Dostoyevsky, leía todo tipo de literatura que me impactó bastante.
Bien, y ahora entramos en cuestión. ¿Cómo descubriste la figura de Ernest Hemingway?
Pues la figura de Ernest Hemingway la descubro, yo creo que fue a través de Andrés Soler, cuando él escribe la novela sobre Barco de Ávila, La noche en que fui traicionada. Pues él habla de Ernest Hemingway en su visita a Barco y además hace de protagonista, hace de guía de Hemingway en Gredos a mi amigo Aurelio Delgado, mi maestro de la montaña. Y entonces, a raíz de aquello, pues yo también quedé sorprendido porque no sabía que realmente Hemingway había estado aquí en Barco de Ávila.
Bueno, Nino nos descubre el título de la disertación que ha tenido, porque a mí me sorprendió mucho. Ernest Hemingway, un premio Nobel en el Barco de Ávila. Tener en cuenta que Barco de Ávila es un pueblo de Castilla con 2.000 habitantes y además esté muy documentado, fue en 1931.
Efectivamente, fue en 1931 y vino a cazar. Y lo curioso es que no viene a cazar un macho montés, como sería lo lógico, que era el trofeo preciado de la Sierra de Gredos. Pero no viene a cazar un macho montés porque entonces no se puede cazar la cabra montesa en Gredos. porque existe un coto privado, un coto real de caza en el que solo puede cazar el rey y la corona, sus allegados. Entonces Hemingway, aunque ya ha desaparecido la monarquía porque él viene en junio, todavía la República no ha tomado cartas en el asunto y no liberaliza la caza en el coto de Gredos hasta 1932. Por eso no viene a cazar un macho montés, sino un lobo. Un lobo.
Viene a cazar un lobo y ¿sabes de dónde procedía? ¿Dónde estaba?
Yo creo que viene de Madrid. En esos años yo creo que pasaba por Madrid mucho tiempo y viene de Madrid, yo creo, sí. Viene con su mujer, con Paulina,
sí.
Como dice en una carta a que le comunica a John Dos Passos, que está recogida precisamente en el libro de Carlos Casares. Dice, estoy, queda entusiasmado de Barco de Ávila, porque dice una serie de cosas terriblemente inteligentes. Habla de la gente de Barco de Ávila, muy demócratas. Se come mejor que en Botín, que es el restaurante de referencia.
Sí, el suyo de referencia.
Hoteles limpios. Bueno, y claro, se queda impactado sobre todo por la naturaleza. Hemingway es un hombre natural, es un hombre que ama la naturaleza, que también se lo inculcó su padre. Así como su madre era una mujer urbanita, muy, muy puritana y muy amante de las artes, de hecho ella era música, su padre, que era médico, le lleva a la naturaleza, y en la naturaleza descubre la relación pues con los indios, con las indias y con los animales, con el paisaje, etc. Y eso es lo que le impacta también de Gredos, porque él viene aquí y ve un río donde existen unas truchas maravillosas, una naturaleza donde viene a cazar, un pueblo donde existen las cigüeñas, él habla de las cigüeñas de la Torre, un paisaje maravilloso dentro de el Secarral, que es Castilla, un refugio verde, la Sierra de Gredos, y además cuenta con una plaza de toros, que no es que fuera de primera, digamos, pero se lidiaban toros,
¿sí?,
que se había inaugurado un año antes, con lo cual pues él se siente muy satisfecho.
Un sitio satisfecho. Pequeño y...
Y luego también la localidad es un pueblo donde puede comprar todo tipo de prensa, porque aquí viene la prensa madrileña de todas las tendencias. Hay un club, hay un casino donde puede jugar, donde puede oír conferencias, donde puede leer esa prensa, donde puede relacionarse con la gente del pueblo, y luego incluso en un hotel se habla francés e inglés, lo cual, pues claro, por eso yo creo que da esos elogios tan maravillosos del Barco de Ávila.
Sí, porque en algún sitio he leído por aquí que tú citas y dice, procedo, cuando habla de su procedencia, de Barco de Ávila, de Cook City, de Montana. Es decir, que pone en primer lugar Barco de Ávila.
En primer lugar el Barco de Ávila, si es una cita de Sánchez Reyes y Romera,
sí,
que tienen,
sí,
un libro sobre Hemingway en Ávila, y ella es la que recoge una carta de Carlos Baker en la que dice eso. Entonces, claro, es sorprendente porque esas declaraciones están hechas en los años 50, es decir, 20 años después de que viniera. Y Hemingway no vino nada más que una vez al barco y estuvo una semana, 10 días por ahí.
Pero
de 50 años después se acuerda de Barco
del
de Ávila.
Del impacto que le causa
y cuando
una
le dicen
villa.
Que de dónde es, el primer sitio que dices de Barco de Ávila, es sorprendente.
Luego es sorprendente.
Sí, sí.
Esta villa sorprende por muchas cosas, pero desde luego esta ha sido impresionante. Muy bien, creo que también haces referencia a que hay algunos personajes de la película de Por quién doblan las campanas en las que también encuentras referencias con personajes,
claro,
que son de la zona o de Barco de Ávila.
Sí, efectivamente, hay uno que es uno de los... Bueno, hay una protagonista femenina que es Pilar, hay un protagonista masculino que es un americano, que está trabajando con las brigadas internacionales y con el grupo guerrillero que va a volar un puente, y también dentro de ese grupo su guía es Anselmo. Dice, me llamo Anselmo y soy de Barco de Ávila. Realmente este personaje no es de Barco de Ávila, es de Navacepeda de Tormes. Navacepeda de Tormes es un pueblecito cercano a Barco, que es donde va a cazar él, porque allí reside, aunque él se aloje en Barco, No está documentado dónde, no tengo el sitio, el lugar exacto, pero él va a cazar a Navacepeda de Tormes porque allí reside el guarda mayor de la caza del norte de Gredos, que seguramente sería quien le acompañara en la tarea de cazar. Y entonces allí también queda sorprendido porque ve una bandera de Garibaldi, de la República Italiana de la época de Garibaldi. No me cabe la menor duda de que escucha una pianola magnífica que tiene percusión y que tiene de todo tipo, que yo he conocido muy posteriormente y que yo enseñaba a mis alumnos de los cursos de Gredos, sí, cuando pasábamos por allí. Y luego a un sitio maravilloso que es el Pozo de las Paredes.
Sí.
Que bueno, y
del
además.
Que no, del que no se puede hablar para que no vaya tanta gente.
Claro, y además la garra del oso clavada. Sí. En la iglesia de Navacepeda de Tormes.
El tiempo en la radio es implacable y aquí dejamos nuestra conversación con Antonino González Canalejo. Muchas gracias, Nino, por tu tiempo.
Lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés, somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Se revenden conciencias y compramos la piel, le cambiamos la cara, le compramos a usted, y si quiere dinero se lo damos también. Usted lo da primero y nosotros después. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi casa.
Estás escuchando Radio 50 y Pico en Cuac FM.
Si usted quiere ser macho, le dejamos vencer. Y si usted regatea, le seguimos también. Usted salva su facha delante de su mujer. Y al final, si podemos, la engañamos también. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Si usted busca pilcheo, le mercamos la ja. Y si díquela pronto, le dejamos largar. Si no pucha en caliente, le jamamos el tres. Los gallumbos, los calcos y le ponemos al diez. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Si usted quiere engañarnos, nos dejamos de nen. Usted salva su ego y nosotros la piel. Usted se va contento y nosotros ya ve. Nos pagamos la cena con el ego de usted. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es.
Palabras y vuestra imaginación, paseemos a lo largo de nuestra Galicia para conocerla un poco mejor. Permitidme además que comience visitando un hermoso paraje que tenemos en Ourense, donde yo vivo, y que además compartimos con Lugo. Este lugar es candidato a ser declarado Patrimonio de la Humanidad, aunque ya es reserva de la biosfera y está protegida por la red Natura 2000. Como quizás alguno ya habrá intuido o adivinado, estoy hablando de la Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra tiene 625 kilómetros de recorrido, que no es poca cosa. Está formada por 26 ayuntamientos y ubicado entre el sur de Lugo y el norte de Ourense. Todo esto está conectado por el recorrido de los ríos Sil, Cabe y Miño, formando el cañón de la Ribeira Sacra. Pero, ¿de dónde nos viene el nombre de Ribeira Sacra?, os preguntaréis. Pues ni más ni menos que de la gran cantidad de edificios religiosos que hubo en la zona. Fijaros que aún hoy en día podemos visitar 18 monasterios. Aunque es verdad que algunos casi están ruinas, como el monasterio de San Pedro de Rocas o el de Santa Cristina, por nombrar dos de Ourense, sí es cierto que aún así mantienen una enorme belleza y nos podemos dar cuenta de la magnitud que tenían en su momento. Otro monasterio importante de la zona es el de Santo Esteban de Rivas de Cil. Actualmente es un parador nacional y está formado por un conjunto monasterial del siglo X, una iglesia románica y además tiene tres claustros que podéis elegir estilo, románico, gótico y renacentista, todo en uno. El otro monasterio importante de la Ribeira Sacra es el de Monforte de Lemos, pero Monforte de Lemos es lo que llamamos la capital de la Ribeira Sacra, así que a la capital de la Ribeira Sacra iremos otro día de paseo, ¿vale? Fijaros, una de las múltiples formas de conocer la Ribeira Sacra es en catamarán, ya que 24 kilómetros del río Sil son navegables. Por lo tanto, tenemos cuatro embarcaderos desde los cuales podemos coger un catamarán, dos, Santo Estevo y Abelenda en Ourense y Ponte do Sil y Ochancis en la zona de Lugo. Fijaros, estos catamaranes a lo largo de hora y media, poco más de recorrido, nos permite ver todo el paisaje, disfrutar del río, e ir hasta los meandros, las curvas del río y además, por supuesto, asombrarnos con las laderas de los cañones, del cañón. Estas laderas tenemos dos totalmente distintas. Tenemos unas laderas casi verticales, graníticas, que además incluso llegan a formar figuras que podemos adivinar, y la otra parte de la ladera está formada por las viñas, la zona de viñal, ¿vale? Estas viñas no llevan allí dos ni tres días, ¿vale? Las primeras viñas fueron sembradas por esclavos romanos. De hecho, hay alguna viña, alguna bodega que presume de tener vides aún de la época de los romanos. Más tarde, hacia el siglo VI o así, los monjes recuperaron la explotación de los viñedos, haciendo que el vino fuese una gran fuente de riqueza. Fijaros, este tipo de viticultura es lo que se da por llamar viticultura heroica, ya que las terrazas, bancales o sucalcos, como queramos llamarlo, han sido creadas para poder salvar la inclinación de la ladera, que en algunos casos puede llegar incluso hasta el 80%. Imaginaros, pues en la época de los romanos, en el siglo 6, 7, 8, 9, lo difícil que era trabajar esas viñas, explotarlas, bajar el material, subir la uva, y por eso se denomina viticultura heroica. Hoy en día el vino sigue siendo una fuente de riqueza para la zona, pero la explotación es mucho más sencilla. De todas formas, no olvidemos que tenemos unas 90 bodegas, además muchas de ellas pues visitables, hacen catas, hacen, ¿vale? Incluso se grabó algún programa de MasterChef en esa zona, ¿vale? Pues como os dije, hay mucho que ver y disfrutar en 625 kilómetros, así que la Ribeira Sacra nos va a meritar otro paseíto. Así que, ya os dije, una forma de visitar es a través del río, la otra forma de conocerla será a través de los miradores. Así que nuestro siguiente encuentro será para hablar de los miradores de la zona de la Ribeira Sacra. Besitos y hasta la próxima.
En este programa de Radio 50 y Pico, Plataforma Maníacos, tiene cabida por primera vez en esta cuarta temporada la sección de Plataforma Maníacos, y vamos a centrarnos en esa enorme figura del cine actual, Meryl Streep. Escuchamos.
Acuerda conceder por unanimidad el premio Princesa de Asturias de las Artes 2023 a la actriz estadounidense Meryl Streep por dignificar el arte de la interpretación y conseguir que la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo, con la virtud de subrayar que los seres humanos y concretamente las mujeres deben latir y destacar a partir de su singularidad, de su diferencia. A lo largo de 5 décadas, Meryl Streep ha desarrollado una carrera brillante encadenando interpretaciones en las que da vida a personajes femeninos ricos y complejos que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador. La honestidad y responsabilidad en la elección de sus trabajos, al servicio de narrativas inspiradoras y ejemplarizantes, traspasan la pantalla y los escenarios con una impecable técnica interpretativa, armada únicamente con su gestualidad, voz y mirada. Activista incansable a favor de la igualdad, con su talento y rigor, ha posibilitado que diferentes generaciones disfruten de interpretaciones inolvidables, conquistando el respeto que este gran arte merece.
Pues un saludo, Plataforma Maníacos. Hemos empezado esta primera sección de Plataforma Maníacos en esta cuarta temporada de una manera un poco seria, pero hemos escuchado al presidente del jurado de los premios Princesa de Asturias de las Artes, Miguel Zugaza Miranda, conceder este gran premio a la actriz, como mi compañera Margo ha anunciado, Meryl Streep. Los sucesivos cortes que vamos a escuchar son una ínfima parte de lo extensa, variada y prolífica carrera de esta actriz. Es imposible, por mucho que tuviéramos varios programas y tiempo ilimitado, sus datos son abrumadores. 41 años de carrera, 65 películas, 6 series, 3 Oscars, 22 nominaciones, 9 Globos de Oro, 33 nominaciones, 2 Premios Emmy, 4 nominaciones, y sigo, y sigo, y sigo. Pero lo que nos ha traído a plantear este monográfico es la concesión del premio Princesa de Asturias. Así que simplemente, como comprenderéis compañeros, la selección pues la he hecho centrándome en 2 de las 3 películas que valieron el Oscar, que le valieron un Oscar, y alguna otra de mi elección. Vamos a escuchar estos cortes en versión original. Teníamos en las primeras temporadas una compañera que siempre decía que ella veía las películas en cristiano. Pues esta vez no, esta vez vamos a hacer todos el esfuerzo. Vamos a escuchar.
All right, a little closer together. Come on, smile. That's it. Hold it.
Isn't this terrific?
Columbia Pictures presents Dustin Hoffman and Meryl Streep in Kramer vs. Kramer.
I just gotta call the office before they go. Joe, you're gonna be real proud of me.
I'm leaving you.
Was this some kind of joke? Did you know that all the best chefs are men?
You got some shell in there.
Oh, it's all right. You like your French toast crunchy, don't you?
No, Mommy always buys the kind with the orange circles on it.
I want my son.
You can't have him.
What makes you so sure he doesn't want me?
You're late.
I'm not that late, dude. I'm only 20 minutes.
All the other mothers were there before you.
It will never happen again, okay?
I'm not saying he doesn't need his father, but I really believe he needs me more. I'm his mother.
My wife says that she loves Billy, and I believe she does. But I'd like to know, what law is it that says that a woman is a better parent simply by virtue of her sex? Wow. How does it feel?
Good.
Okay, keep going. Keep it going. Keep it going. That's terrific.
I love you, Billy.
Oh, that's terrific. How do you feel?
Good.
You look great.
Pues Pues en esta ocasión, por supuesto, hemos escuchado la película. Ella tenía 27 años cuando realiza esta película y es Kramer contra Kramer. Ella obtiene el Oscar a la mejor actriz de reparto. Me imagino que habréis visto esta película todos. ¿Es así? Bueno, parece que mis compañeros están silenciados, con lo cual sigo con la sección. En ella vemos por qué me he empeñado en que oigamos la voz original. Pues porque ya se la ve como la entonación y demás, es el anuncio de una enorme y maravillosa actriz. Bien, pues vamos a escuchar ahora el comienzo de la banda sonora de una de las películas más duras e impresionantes que yo he visto. Es una composición, una banda sonora del compositor Marvin Hamlisch, y para poneros en situación, deciros que fue el compositor también de una película de los años 70 muy famosa que se llamaba Tal como éramos, con Robert Redford y Barbra Streisand. Vamos a escuchar un maravilloso comienzo suave que no presagia en nada la dureza de la película. Escuchamos los primeros compases de la decisión de Sophie. Pues bien, esta es la película durísima para mí. No sé si alguno de mis compañeros me están oyendo, si la han visto. A mí me resultó durísima, durísima, pero ella obtiene su primer Oscar a Mejor Actriz de Reparto y es su segundo Oscar. Bien, voy a hacer mención simplemente, a mí no es una película que me llamara mucho la atención, a la película que le mereció el tercer Oscar como actriz, La Dama de Hierro, donde ella hace un biopic de Margaret Thatcher, pero a mí es una película donde la encuentro sobreactuada. Es una es decir, ella refleja muy bien lo que fue la vida de Thatcher, pero a mí no me resultó una película ni siquiera para tener un tercer Oscar. Y ahora ya vamos a hablar de algunas películas míticas por detalles en concreto, como por ejemplo Los Puentes de Madison. Es una película que todos recordamos, dirigida por Clint Eastwood, todos recordamos detalles y tal, y sobre todo es de esos finales que luego se estudian en las escuelas de cine. Según nos comentó Suso Novas, nuestro profesor de cine en los programas universitarios de mayores del campus de Pontevedra, es una escena donde bajo la lluvia no hay más que miradas, solo hay una música, ella habla y en un momento determinado coge el picaporte y todos deseamos que abra ese picaporte o no. Os dejo a vuestra elección. Vamos a escuchar este fragmento final de Los Puentes de Madison para ver qué es lo que ocurre en voces y sobre todo en gestos de véanlo, merece la pena, está en YouTube, si no han visto la película al final, tanto de Meryl Streep como Clint Eastwood.
There are images that lie within my heart. Images with the power to recall the warmth of a summer's night. The stillness before a storm. Reminding me of the first time I ever saw him.
You go.
When he stopped and asked directions to Rosamond Bridge. A moment when there was nowhere else to go, except towards love.
Tomorrow. Warner Brothers presents the most passionately read love story of our time. Clint Eastwood, Meryl Streep. The Bridges of Madison County.
Bien, pues estamos ya terminando y es una actriz tan querida como odiada, pero realmente con este premio creo que se pone en valor, se resalta sus dotes interpretativas para la comedia, para tener algunas películas muy gamberras y por supuesto no podría faltar en esta selección y veremos si hay tiempo para poner la música Memorias de África o Mamma Mía. Pero yo me voy a parar en una película, me voy a parar un minuto en una película que fue un rotundo fracaso y en críticas, las críticas que he leído son todas de película fracasada, siempre salvan el papel de la actriz Meryl Streep, pero en general está muy fracasada, tiene muy malas críticas. Se llama Ricky y ella da vida a una vieja rockera que se ha ido de su familia, del seno familiar, para poder cumplir su sueño de rockera. Así que tenemos la curiosidad de que la hija del personaje es Mamie Gummer, que es su hija realmente. Estamos ya terminando, así que vamos a oír el último tráiler de esta sección dedicada a Meryl Streep. Se llama Ricky y ya les digo, es una película considerada como fracasada. Gracias a todos.
Been trying to call you.
How can I help?
You could be there for your family.
Rings? Oh, that I need. What's the problem?
Well, Mom, I'm gay. We're eloping.
I tried to kill myself.
So,
Can I get you folks some drinks?
Just have water.
Yeah, me too, water. With scotch.
Keep them coming.
My therapist has me on Effexor. It's made me volatile. Anorgasmic.
You're having orgasms.
Anorgasmic. An means not. It's Latin.
I was never a traditional mom.
She's got to be heavily medicated.
A lot of things are going to change in your life. Someday you're going to find a gray hair, and I don't mean on your head.
It was good that you came.
Sometimes a girl just needs a mother. I'm so glad you're here. Why don't you skip therapy just today? Call in sick.
I am sick. That's why I'm in therapy.
The heart gets older, but it doesn't change.
Like the 80s all over again.
Hey, where are you going?
Y hasta aquí ha llegado hoy nuestra sección de Plataforma Maníacos.
Y ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para iPhone y Android quackfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio55.fregaus@gmail.com o bien enviando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Recordad, máximo un minuto, por favor. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el próximo miércoles, día 18 de octubre. Y mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.
¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.